Esto es Más que una madre, un programa para desmitificar la maternidad.
Porque eso no hay, como que ellos para afuera y uno para adentro, pero como que mi Dios no da esa fuerza de voluntad o no sé, pero eso no, mi hijo, y uno no deja de pensar en ellos, uno les echa bendiciones, mi amor, que Dios me lo bendiga, me lo proteja y todo el cuento de madre al hijo, pero debería ser como igual o quizás más.
A quien acaban de oír es a Maribel, una mujer de vestimenta señorada, con camisas de flores, aretes perludos y bolsos grandes. El brillo de sus ojos desborda la forma achinada y pequeña que tienen. Su pelo castaño rojizo con capul es el marco de la sonrisa dibujada por sus labios delgados y rosas. Maribel tiene 55 años. Es madre de dos hijos y abuela de tres nietos. Y más que una madre, es una mujer con sus propias metas y aspiraciones, mucho más allá de sus hijos. Yo soy Antonia Bedoya Zuluaga y en este episodio les estaré acompañando por la vida y la maternidad de Maribel. Maribel es la primera de cuatro hijos y la única que su madre tuvo con su papá. Al hablar de su crianza, solo habla de su mamá Aura y su madrina Teresa, con quien su mamá se reencontró justo cuando Maribel iba a nacer, y quien le ayudó a encontrar un trabajo donde la recibieron con Maribel, que apenas era una bebé de brazos.
La llevó a un hogar pues donde podía estar la mamá y la hija, pero mi mamá ahí, ella me cuenta que ella no se quedó ahí, que esos señores me querían mucho, porque yo no podía tener familia. Entonces que me querían mucho, me compraban cosas y que si yo me quedaba, pues si mi mamá se quedaba ahí conmigo, pues que me daban la universidad y me daba todo. Pero ¿qué le pasó a mi mamá? Que la señora empezó a buscarla a ella como mujer. Le llevaba como revistas de pornografía. Entonces ya a mi mamá no le gustó eso y se fue, se voló conmigo para donde no sé. Una persona sola en el mundo sin saber leer ni escribir, porque mi mamá es analfabeta. Entonces ella, pues la señora, si no, yo hubiera sido una gran persona. Si me hubiera quedado pues ahí, si mi mamá se hubiera quedado ahí conmigo.
Después de haber salido de allá, la mamá de Maribel conoció y se fue a vivir con el que sería el papá de sus tres hermanos menores.
Ese señor sí le puso, la sacó a vivir aparte, le mercaba, le todo, pues no le faltó nada. Pero ese señor, una vez que le mercó y le compró de todo, le mercó. Y como a los 8 o 15 días, él no volvió. Y mi mamá, pues angustiada por él, porque no aparecía y nunca el señor se quedaba por fuera. Entonces, mi mamá es muy devota de los santos y se pegó de San Antonio. Ella le dijo a una vecina que le tapara San Antonio para que San Antonio le diera una luz de que una noticia, algo. Y sí, lo encontraron en los charcos de Niquía, ahorcado, se ahorcó. Entonces ya mi mamá quedó sola.
Además de sola, Aura y sus hijos e hija quedaron en la calle. Una mujer con su familia buscando un techo donde vivir.
En ese entonces yo tendría por ahí que como 10 años, 9 o 10 años, sí, más o menos. Entonces ya mi mamá se fue a vivir de arrimada a donde otra comadre, o sea, la madrina de mi tercer hermano. Y resulta y sucede que la señora la echó. Mi mamá seguía trabajando pues, pero la señora la echó, entonces en esos días fue donde tuvo el accidente, por allá por el poblado, y estuvo 3 meses hospitalizada.
¿Qué le pasó, mamá?
La cogió una buseta y le raspó, ella perdió todo el tobillo, pero como nadie sabía nada, hacer vueltas, el tipo se voló, entonces a la que le tocó eso fue a la madrina mía y yo.
Por esto, la mamá de Maribel no pudo volver a trabajar.
Y por medio de la madrina mía, que trabajaba en una fábrica, la vieron pues como sufriendo mucho a ella por esta familia, entonces le dijeron pues nosotros le vamos a colaborar. No sabemos quién es doña Aura, que es el nombre de mi madre, pero le vamos a dar una casita para que ella viva en ella hasta que ella se muera. Las personas eran pudientes. Estuvimos por ahí 30 años viviendo en Bello, y cada diciembre nos daban mercado, nos colaboraban, fueron muy buenos.
Después del accidente, el destino de los cuatro hermanos fue muy diferente. Aura no pudo volver a vivir con ninguno, y la madrina tuvo que repartirlos como pudo. Unos se quedaron con ella y otros, entre los cuales estaba Maribel, fueron enviados a un internado donde ella terminó la primaria.
Terminé quinto y la madrina mía consiguió por medio de una de esas vecinas ese empleo, entonces ya me quedaba ahí permanente y solamente salía los sábados y regresaba los domingos por la noche.
¿Cuántos años tenías, Maribel?
13 años. Entonces, yo de ese paguito que ella me daba, ella me dijo, sí, ella le dijo a Teresa, que es la madrina mía, yo le acepto, pero entonces no le puedo pagar todo lo que... En ese entonces era muy poquita plata, ponerle a eso 30 mil pesos mensual. Pero bueno, como yo no sabía, yo trabajaba y ella me daba lo poquito, pero ella me ayudaba a comprar cositas para mi mamá, para llevarle. Y las dueñas de la casa nos daban el mercado cada 15 días, de un todo y por todo. Muy bellas esas personas. Por ella soy lo que soy. De todas maneras, tienen mucho que agradecer.
Maribel no terminó el bachillerato en ese momento, sino que siguió trabajando en casas de familia, cuando aún era una niña. Apenas con 17 años, conoció al papá de sus hijos y sin pensarlo mucho, ni saber muy bien el porqué, decidió casarse con él.
Era un vecinito, ya estaba estudiando, entonces yo subía, yo sentía que me miraban, pues como esos halagos, pero uno en ese entonces, yo no sé si era que uno no pensaba qué. Pues uno se enamoraba y ya, y se iba casando y paré de contar. Yo me casé, pero no sabía ni para dónde iba, ni me dijeron cómo era la luna de miel, nada. Era como una cosa nueva para uno, como mujer.
¿Pero tú estabas enamorada cuando te casaste?
Ay, no se sabe, reservas del sumario. Yo hoy por hoy yo pienso, pero es que a mí qué me pasó. Si yo no me... Si, pues yo amo a mis hijos y doy la vida por ellos. Pero no sé. No sé qué pasó ahí.
Como nadie le había hablado de nada, ni del matrimonio, ni de las relaciones sexuales y sus consecuencias, Maribel quedó embarazada inmediatamente. Y su hijo Daniel nació al año de haberse casado, teniendo ella apenas 18 años.
Es que acabado de salir de la cáscara, como se dice.
Sí.
Ay, no, qué estrellada. No. Fue desde el primer día que yo quedé en embarazo que pues yo no sabía que estaba en embarazo, sino que me daban vómito, todo el tiempo vomité, hasta que él nació. Todo el tiempo vomité. Si agua tomaba, agua vomitaba. Qué embarazo tan duro. No fue nada bonito. Pues lo bonito fue como ir a comprarle la ropita que fui con él y bueno, el vestidito y las cositas. Y yo era feliz viendo como todo ese muñequerito. Era como un muñequero para mí. Pero al fin y al cabo fue un embarazo muy duro.
Y la relación fue cambiando.
Eso fue después en el bautizo de él, que él ya empezó como a sacar las uñitas, a parrandear, a perderse, a no volver. Entonces ya me decía que la ropa estaba mal organizada, que la comida estaba mal hecha. Entonces ahí empecé yo como a pensar y yo, ¿pero por qué?
Muy pronto, Maribel supo que tendría que asumir la crianza de su bebé sin un papá, justo como le había tocado a su madre.
Ah, no, entonces yo empecé a planificar porque yo no quería llenarme de hijos. Uh-huh. Yo dije, no, pues estoy sola. Ya yo iba como pensando que yo tenía que ir empezando a trabajar y tal cosa. Porque él empezó a trabajar en una discoteca. Entonces ya llegaba tarde, borracho. No era pues de los muchachos, de los hombres que pueden ser contaditos, que son dedicados a los hijos. Que los llevan, ¿no? Yo era para todas partes con ellos, prácticamente yo sola. A pesar de que tenía, pues él sabía que traía comida y que pagaba unos servicios, pero no decía, vámonos para un parque con ellos, vamos a compartir, no.
A pesar de todo, Maribel siguió viviendo con su esposo y soportando sus malos tratos porque le daba temor no tener cómo sobrevivir con sus muchachos. Sí, muchachos, porque a pesar de que ya había tomado la decisión de planificar, el esposo de Maribel la convenció de dejar de hacerlo para buscar una niña, que era lo que él siempre había querido.
Una niña, entonces como yo estaba planificando con microginón 30, yo la dejé.
A los 6 meses, Maribel quedó en embarazo y le contó a su esposo la noticia que pensó que iba a recibir con gran entusiasmo.
Pero por allá me dijo que no era de él, entonces yo ya no le volví a decir nada. Me tocó la clínica sola, son como muchas cosas y pues ya empecé a cogerle rabia como tal. El bautizo de él fue más o menos, no como el de Daniel. No, es que son muchas cosas que lo marcan a uno, de ahí que uno sea fiel a una pareja y que le digan a uno, estoy embarazada y que no es mío. ¿Usted qué piensa? Ni piensa, no da ni rabia, nada. Entonces yo tampoco lo iba a votar. Yo lo tuve y ahí estoy.
Finalmente nació Esteban, un niño, porque no estaba en manos de ella ni de nadie el sexo del bebé. Ya con dos hijos, las cosas siguieron igual. Los niños fueron creciendo y siguieron viviendo juntos, pero realmente no había apoyo de él para algo que no fuera económico. Ni siquiera en la adolescencia de Daniel, cuando las cosas empezaron a complicar.
Bueno, de los 16 para arriba, él estaba estudiando. De un momento a otro dijo que no iba a seguir estudiando. Entonces el papá le dijo que él ya era mayorcito. O sea, yo le he hecho, uno no le echa la culpa a los demás, porque uno es lo que puede ser queriendo hacerlo sin que nadie le diga, tú vas a hacer esto y tiene que ser esto. Y bueno, entonces el papá le dijo, no, ya cumplió 16, 17, usted ya puede hacer lo que quiera. Entonces, ¿con qué le acolitó como la sinvergüenzada o el no querer seguir estudiando o que él no pensara algo positivo? Con media aguardiente. Y que ya lo ponía en mi contra.
Mientras todo esto pasaba, por una infidelidad que Maribel le descubre de frente, después de muchas otras, finalmente tomó la decisión que tanto trabajo le había costado tomar.
Pues, o sea, me daba miedo en que, en primer lugar, yo no tenía pues como un trabajo bien estable como para decir, para decir, me voy a ir con mis muchachos a pagar arriendo, yo tengo con qué sobrevivir. Esa es la palabra, ¿no? Porque yo trabajaba en casas, pero en ese entonces no le pagaban a uno como le pagan ahora, que uno puede decir, pues bueno, en la semana me recojo 400 o 500 mil pesos por decir algo, porque yo trabajaba, salía de una parte y me iba a trabajar a otra. Pero en ese entonces el día estaba como a 15 mil pesos, ponerle de ahí para acá 15 mil pesos, entonces los pasajes o 20, algo así. Entonces no alcanzaba. Entonces era como ese que, ay no, que dirá fulanito, que estos se casaron, como el que dirán, en una sola palabra, entonces. Pero no, yo ya después, yo dije, no, yo tengo que salir adelante, me voy a tener que aguantar todo el tiempo maltratándome, insultándome, que yo no cocino y que yo no hago. Entonces, no, ya tomé la determinación y yo, o sea, usted me voy yo. Me quedo sola con los muchachos, así sea una guapanela y un huevo con arroz, pero tranquila, la tranquilidad no tiene precio.
Sola y todo, se las arregló para pagarle colegio privado, meterlo en clases extras, todo lo que estuviera en sus manos para alejarlo de entornos peligrosos. Pero al final, él tomó su decisión.
Entonces ya Daniel ya no siguió estudiando, sino que ya empezó a quedarse en la calle como yo trabajaba. Yo no me daba cuenta y no por la noche que mi suegra me decía, no, ese muchachito está muy callejero, ese muchachito para allá, calle. Pues o sea, quejas van y quejas vienen. Se fracturó la mano como 5 veces, entonces vaya a policlínica, vaya, venga y todo el cuento. Ya después, cuando él ya cumplió los 18, yo estaba trabajando normal. Por la noche cuando llegué a la casa, me dice la tía de él, la prima de él, Mari, a Daniel lo detuvieron, lo tienen.
A Daniel lo condenaron a 22 años y 4 meses de prisión y lo asignaron a la cárcel de Bellavista. Una condena que Maribel siente que le ha tocado pagar a ella con él.
Desde que yo llegaba del trabajo, los fines de semana, la visita son los domingos, entonces, al llegar a hacerle el arrocito con huevo, que supuestamente uno dice, pero ese arrocito con huevo uno dice, ay, no, mi muchacho, qué pesar, esa comida ya bien maluca, que los frijolitos, que el chicharroncito, que, bueno, lo que uno le podía llevar en ese entonces. Entonces, eso siempre, yo empezaba como a las 7 y estaba terminando para las 10:30, 11, de arreglarle, pues, como esas cositas para llevarle, que las cosas de aseo. Entonces, ya uno se acostaba, pero uno no dormía, porque uno me va a coger el día, entonces a salir a las 5 de la mañana. Las primeras veces eran como a las 4:30 que salíamos para poder que nos tocara, no tan atrás, sino como por ahí decir 3 o 4 cuadras antes de la entrada.
Además de lo emocional, a Maribel se le duplicó su carga económica, porque mientras tenía una casa que mantener, ella se sentía obligada a atender las necesidades de Daniel mientras estaba en la cárcel.
Yo lo que trabajaba tenía que dejar para el... para Esteban, y para saber que yo cada 8 días tenía que sacar como mínimo 90 mil, 100 mil pesos en las compras de las cosas, porque yo no mercaba, yo no tenía para hacer un mercado de un todo y por todo, sino el diario vivir. O es más, es que todavía lo hago. Entonces, ¿qué es lo que me hace falta? Si hay arroz, entonces compro la carnita, o compro el huevo, o compro el aliño. Entonces, para él, me tocaba pues como más.
Y estando en la cárcel, Daniel concibió a su primer hijo, el nieto de Maribel.
Fue como una felicidad, pero a la vez tristeza, porque era una mamá que no iba a tener el apoyo del papá. Pues porque ellos allá pintan muchas cosas que no son y que no puede ser, porque él no la va a acompañar a una cita, no le va a poder comprar la primer ropita con que lo van a sacar, que comparte uno con ellos. Son muchas cosas. Yo le decía, estudie, estás muy joven. Mejor dicho, sin palabras, que uno quisiera que, pues yo le diga, yo le decía a mi nuera, yo no quiero que a usted le pase lo que a mí me pasó. O sea, usted es más joven que yo y tiene más posibilidades de estudiar, de sacar sus hijos adelante, de no, que no le toque una vida tan dura como me tocó a mí.
Desde el 2016 y todavía, Daniel está donde Maribel en casa por cárcel. Pero aunque ella le consiguió trabajo y el permiso del juez para ir, él ha preferido quedarse en la casa consumiendo vicio, sin velar por él mismo ni apoyar la crianza de sus propios hijos.
Yo le decía el 31 a Daniel, pero ¿por qué no me ayudas a pensar? Yo pienso en vos, yo te traigo ayuda psicológica, te traigo, te conseguí empleo cuando ya decidiste que no ibas a volver o te dieron, le pusieron el brazalete, que podía trabajar. ¿Por qué no me colaboras con eso? ¿Por qué te tenés que manejar mal? ¿Vas a seguir pues en las mismas hasta cuándo? Ese es el ejemplo que le vas a dar a los niños. No, pero es que es muy duro. O sea, fuera de que está privado de la libertad, que no pueden no contar con él para que salga en una parte, el vicio no lo deja razonar. Entonces, como te decía alguna vez, ¿quién me va a responder a mí? Yo tengo hijo y no tengo. Porque a mí no me van a decir, doña Maribel, es que los daños y perjuicios que usted tuvo con su hijo se los vamos a recompensar. Es que ni siquiera con un psicólogo, porque no, ya el daño está hecho. Pues yo no le veo como justificación a eso. Yo sigo sufriendo en silencio, esa es la palabra. Y fuera de mí, todas las madres que estamos viviendo esa condena con ellos, porque no soy yo sola, son muchas.
Y aunque Esteban, su hijo menor, no le ha dado mayores preocupaciones, igual se mantiene rondando por la cabeza de ella posibles escenarios acerca de lo que él pensará, lo que él callará y lo que él podría hacer que ocasione de alguna manera que se repita la historia.
Es que el mundo de Esteban es totalmente distinto al de Daniel. Esteban es relajado, Esteban es en su mundo, ese como que no le importa nada, pero él tiene su problema. Yo sé que lo tiene porque él, a pesar de todo, de que puede hablar, él se calla todos sus problemas. Entonces es más complicado eso que cualquier otra cosa. Y él trata de hacer las cosas bien. Pero tiene, yo digo que él tiene su carajadita, como se dice. El divertinaje, el vicio. Esteban no tira vicio, pero sí toma. Entonces ese es otro vicio. Otro vicio quizás peor que el de Daniel. Porque es que el vicio lleva a que sea enlagunamiento total, como le digo yo, hijo, es que usted puede beber, nadie le va a quitar el derecho que no beba, pero contrólese, porque usted llega y pierde el sentido de que se queda dormido. Se quedó dormido, entonces pueden hacer algo que a quién van a meter, al que está dormido, porque ni siquiera se da de cuenta, porque él pierde el conocimiento. Entonces yo sufro con él por eso, pero hace caso, no hace caso.
La maternidad a Maribel se le extendió con sus tres nietos, los cuales ni siquiera ha podido disfrutar como abuela porque ha tenido más bien que responder por ellos en extensión de sus hijos que no lo han hecho por ellos mismos.
No he podido tener como esa, como el de las abuelas, de cuidar siquiera un día al nieto, no, una horita, y con José Ángel pues en la clínica, pero no es lo mismo la clínica a la casa. Entonces son cosas que yo pienso, pero ¿por qué Dios no me da como esa alegría de yo compartir con los niños? Porque con Julie, pues, a pesar de todo, que es muy buena madre y todo, tampoco me dejó compartir el mayor. Por egoísmo, que porque lo tenía que cuidar, que porque tal cosa. Entonces, una vez le dije, yo no sabe que yo no vuelvo a invitar al niño a ningún lado. Y ya, pues, o sea, ella siempre me busca, es como cuando ella me necesita, nomás. Cuando ve como esa necesidad de que, por ejemplo, hubo un tiempo que ella no tenía para darle el alimento a los niños, y me dice, ay, Mari, usted no tiene por ahí para la sopita a los niños, tal cosa. Entonces, tenga, lleve.
Maribel hoy se pregunta si hizo las cosas de la mejor manera o si hubiera estado en sus manos que las cosas fueran diferentes. Y se pregunta por qué, después de haber dado tanto, no tiene ninguna recompensa, ni siquiera compañía.
Pues a veces me siento como que hasta dónde hice que no hice bien las cosas. Pues uno como mamá espera como, no que le pongan, como digo yo, el tapete rojo, sino como a futuro buena recompensa, que se preocupen por uno, que estén pendientes de uno, que al menos una llamadita, pero no.
A pesar de que hizo todo lo que estuvo en sus manos para hacer esa guía, no pudo recoger los frutos de ese esfuerzo, porque es un esfuerzo inabarcable en las manos de una sola persona. Y ahora, en cambio, por el cansancio acumulado de tantas cargas por tantos años, desarrolló una fibromialgia que hace que todo el cuerpo le duela y le cueste hacer labores cotidianas.
A mí se me tocó muy duro, muy duro. Yo digo que debido a eso es como todo el cansancio que me va saliendo ya y como esta enfermedad que yo lloro en silencio.
Esto es Más que una madre, un programa para desmitificar la maternidad. Recuerden que quien les habla es Antonia Bedoya Zuluaga. Este podcast fue producido y realizado por Antonia Bedoya Zuluaga, con la edición de Jimena Forero y el apoyo y acompañamiento constante de Juliana Willis. La carátula de este podcast fue diseñada por Luisa Fernanda Higuita Londoño.